Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sebastián Jurado, presentado como nuevo portero del Cruz Azul. También Jaime Ordiales, el nuevo director deportivo. Cepelini, el charrúa también para jugar con la máquina cementera en el próximo torneo. Y están Cepelini y Jurado, el joven portero con mucho futuro, con mucha proyección, que llega a la máquina cementera para aprenderle a Corona, al Conejo, al propio Siboldi, que fue un destacado portero. Un saludo en este viernes 20 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo están? Feliz viernes para todos, Toño. Y el Toluca, que tiene su último refuerzo de cara al siguiente torneo. Javier Güemes se convierte en el cuarto refuerzo para el conjunto Escarlata, tratando de enderezar un camino que había estado muy chueco la temporada pasada, tirándole a mediocre. Ojalá y lo puedan rescatar.
Buen jugador Güemes para el Toluca, estuvo en el América, estuvo en Querétaro.
En Dorados de Sinaloa. Xolos, y en Tijuana, correcto.
Tijuana también. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte, obviamente, también a Merca, y con la mirada puesta en diferentes frentes, ¿no? Porque pensamos ya en la siguiente temporada para algunos equipos, obviamente el Mundial de Clubes y Monterrey, y pues la final. Ya llegaron jugadores regiomontanos a territorio nacional a empezar a descansar un poco, a ponerse a punto para la final del fútbol mexicano.
Por supuesto, más adelante vamos a entrevistar a Duilio Davino con respecto a estos jugadores que han venido a México para preparar la gran final, mientras que Monterrey va a jugar el partido por el tercer lugar en el Mundial de Clubes. Jaime Ordiales está hablando en este momento de su presentación como director deportivo de la Máquina Cementera.
Hola, ¿cómo estás, Olga?
Jaime, hablabas de que puede haber otras incorporaciones. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿O si ya tienen algunos prospectos?
Mira, no me quiero atrever ahorita a darte ya puntos finos de lo que se está trabajando. Yo creo que ya vienen haciendo un trabajo la directiva, con el licenciado y con Dante y con toda la gente que participa en el análisis y la búsqueda de los jugadores y los refuerzos. Entonces, yo vengo incorporándome, trataré de adecuarme a los momentos y a los tiempos, pero pues obviamente tenemos una idea de lo que se necesitaría reforzar, pero yo creo que en su momento se los informaremos, ¿no?
David, ¿qué tal?
Hola David, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Sí, Fox. ¿Cómo se da el acercamiento con la directiva? Porque pues Ricardo Peláez dejó el puesto ya hace una cantidad de tiempo, y pues ahora con el cambio de propietarios con el equipo de Querétaro, se ha hablado incluso de una ratificación en tu puesto en ese equipo como presidente. ¿Cómo se da el contacto? ¿Cómo fue el establecimiento para definir esta posición?
Pues bueno, creo que cortito te lo digo, hubo una posibilidad, una invitación en un momento dado si yo continuaría o no. Esto a razón de la petición que se tiene que hacer en los clubes para la posibilidad del movimiento de cambio de propietarios en la asamblea de dueños. Y ahí la familia Álvarez me hizo la invitación a la posibilidad de que si yo cambiaba de equipo o salía de la institución, tenía las puertas abiertas aquí en Cruz Azul. Yo tenía un compromiso laboral hasta el día 15 de diciembre, lo platicamos y en su momento se volvió a abrir este espacio y esta posibilidad, y ante la invitación de poder participar aquí con Cruz Azul, me reuní con el licenciado, con Jorge Hank en Xunza, y tuvimos la plática y se dio la posibilidad se me abrió la puerta, porque creo que en su momento merecía que lo platicáramos directamente, y se me abrió la puerta para venir. Sí se dieron las cosas.
Es una silla muy grande de ocuparlo, digo, porque también hay mucha expectativa después de lo que fue la labor de Ricardo Peláez y lo que representa él también en su función como directivo en el fútbol mexicano.
Me parece que todos son retos profesionales. Yo siempre he asumido las grandes oportunidades que se me han presentado en mi carrera. Entonces la realidad es que yo, y para mí Cruz Azul es un gran reto profesional, una gran oportunidad. He participado en muchos clubes, en clubes muy grandes, he tenido muchas experiencias. Trataré de haber aprendido.
Un hombre de fútbol de toda la vida, serio, profesional, Jaime Ordiales, llega a la dirección deportiva de la Máquina. Platicaremos también con Mario, desde luego, en esta tarde, al volver en ESPN Radio Fórmula.
Alarmante.
Mario Carrillo, gusto en saludarte.
No sé de qué se ríen, compañeros.
Del balance de fin de año.
No, el balance de fin de año. Cerramos mal. Fue un gran inicio. Llegamos al top, pero el cierre fue distracción.
Pero siempre hay un futuro, Mario.
Distracción imposible. El fútbol no puede distraer.
Bueno, pero siempre se aprende. Le pasó a Monterrey, ¿no? Arrancó bien, se distrajo en los minutos finales.
No, pero una distracción. El cierre del Ayun, gol de... De Firmino, bueno, más o menos fue así la analogía.
Muy bien, bien, bien. Perfectamente hecha la analogía. Y vamos a escuchar lo que hace unos minutos apenas le acaba de preguntar León Lecanda a Billy Álvarez en la presentación de Jaime Ordiales como director deportivo del Cruz Azul.
¿Cómo queda ese comité? ¿Y qué esperan en cuanto a las funciones de Jaime?
Bueno, desde luego que hay una descripción de puesto. Eso desde anteriores directores deportivos. En donde no solamente se tiene una función, sino también se tienen responsabilidades y facultades en toma de decisiones que pueden ser en un momento dado consensadas o bien quedan dentro de su ámbito. En términos generales, el director deportivo es el director general de fútbol de nuestra institución y las funciones o lo que se deba de llevar a cabo con un comité directivo o con el cuerpo técnico, estaremos presentes, desde luego, porque la opinión, el punto de vista del director deportivo es un elemento muy importante en la decisión. Si es de carácter económico, si es de carácter deportivo o incluso algunos otros aspectos del entorno, como puede ser puntos de mejora en instalaciones o algún aspecto relacionado con el funcionamiento administrativo deportivo del club.
¿Quiénes integran el comité, licenciado?
El club deportivo está integrado por un presidente y dos vicepresidentes. Las funciones de los dos vicepresidentes están perfectamente delimitadas. No son decisiones compartidas en cuanto que alguien unilateralmente pueda ser el que lleve la voz o la opinión de la institución. Es el presidente del club. De que se consensen las cosas, sí, con ambos. Pero también falta afinar estructuralmente en el club aspectos estatutarios. Y eso es una tarea de aquí para adelante.
¿El ingeniero Robin Álvarez participa en este comité como antes en la etapa de Pedro Caixinha?
Ellos forman parte de un consejo o de un staff, de algo consultivo, de apoyo, pero no tiene una toma de decisiones y mucho menos, desde luego, lo que puede hacer alguna gestión, tanto él como otras personas que, en su caso, el señor Ignacio López Medina también lleva a cabo alguna gestión que se le encomienda.
Continuamos con la conferencia de prensa con Jaime Villarreal.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Es el hijo de Guillermo Álvarez y, a final de cuentas, lo que puede uno interpretar de estas palabras es que, no obstante que hay dos vicepresidentes, que son Alfredo y el señor Garcés, sigue siendo el presidente quien tiene la última palabra. Se le preguntaba a Jaime Ordiales si le molesta que esté su trabajo constantemente siendo analizado en el seno azul.
Yo creo que lo que he platicado con el licenciado y entiendo que puede haber un consejo y un comité. Yo en todos lados donde he trabajado es así. Normalmente, entiéndase que presidente deportivo, director deportivo, todo lo que he llevado a cabo al final es mi función, es llevar los destinos y la dirección deportiva de un club a buen término y a buen fin. Tratar de enriquecer en lo que yo puedo siempre y trabajar de la mano de un cuerpo técnico para apoyarlos. Entonces a mí el que en su momento haya un comité o un consejo, como está en la empresa,
que preside el licenciado Guillermo, pues conozco perfectamente al licenciado Alfredo, el licenciado Víctor, entonces no creo que tenga mayor problema. Tengo muy claro lo que es una dirección deportiva, tengo perfectamente definido lo que es, lo que tengo que hacer y en dónde estoy. También entiendo qué necesitan de mí, lo platiqué con el licenciado y yo trataré de llevarlo a buen puerto, eso te lo aseguro, ¿no? Te digo, soy uno más de esta institución hoy, indistintamente de mi rango, pero sí tengo un compromiso muy importante porque tienen confianza en mí.
Más o menos protagónico, el cargo de director deportivo se ha vuelto importante y me parece que sí se necesitaba, Mario, Jorge, Toño, un director deportivo en Cruz Azul, y llega un hombre con mucha experiencia como es Jaime Ordiales.
Y urgente. Urgente en todos lugares son necesarios. Por ejemplo, ahorita lo dijo muy bien, fortalecer todas las áreas, asesorar, generar, ayudar a los jugadores, a las divisiones inferiores, al presidente, al directivo. Hombre, importantísimo. Aparte, la experiencia que tiene Jaime es muy vasta. Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Fue director técnico, fue un buen jugador, gran jugador. Es decir, directivo. En todas las facetas le ha ido muy bien. Jaime.
Y de salud está mejor, que eso es algo que también es motivo de celebración. Un hombre que trabaja muy bien, que viene del Querétaro, que ha hecho cosas importantes en su carrera y llega a una institución con muchas complejidades, una institución que se cuece aparte por todo lo que ocurre en la cúpula y que trataba de desmenuzar Guillermo Álvarez en esta pregunta de León Lecanda.
Fue futbolista de la máquina en el 87-88, 88-89, jugó incluso la final contra el América, que acaban perdiendo el conjunto de la máquina. Pero creo que este futbolista y ahora directivo ha tenido experiencia suficiente para poder trabajar con un equipo de tanta importancia y bajo tanta presión. Lo hizo con el Guadalajara, ganó la Copa MX, lo hizo incluso con Querétaro, tiene la oportunidad de llevar al conjunto de los Gallos Blancos a su primera final de primera división en la historia, fue contra el equipo de Santos, también estuvo con el cuadro del América donde los resultados no fueron nada buenos en ese periodo 2008-2011.
¿Con la Puente?
Sí, al principio, y este equipo que cargaba Mario desde el 2005, cuando no habían sido campeones posteriormente y no pudo tener ese título como respaldo en su carrera en el plano directivo.
Sí, entendiendo que, a ver, en Cruz Azul, injusta o injusta, me parece que más de forma injusta que otra cosa, si no eres campeón, serás considerado como alguien que se une a una larga lista de gente que no lo ha podido conseguir, ¿no? A otras instituciones de pronto llegas y se te preguntará cuáles son los objetivos y por dónde se trata de ir o hacia dónde está encaminado todo esto. En cuanto te sientas en una silla cruzazulina, se entiende que el objetivo, por los años de sequía, por la necesidad, por las formas tan dramáticas como se han perdido, es la de conseguir el campeonato. Es un cargo con muchísima, muchísima presión y, así como ya vimos en Chivas, injerencia pareciera nula por parte de la gente que normalmente toma decisiones en el tema económico y la responsabilidad total en Ricardo Peláez, habrá que ver qué tanta responsabilidad recae o cuánta libertad tiene para decidir Jaime Ordiales, que suele ser la situación ideal.
Claro, una presión que aumenta con el paso de los años mientras Cruz Azul sigue sin ser campeón del fútbol mexicano. Con respecto a Jurado, Mario, ¿qué te parece la llegada de este joven portero? ¿Tú piensas que Corona seguirá siendo el titular indiscutible?
Tiene que iniciar. Va a iniciar Corona, pero le hacía falta muchísimo a este chico tener adelante de él a una persona a quien le aprender, con quien hablar, porque es un gran portero este chico, pero tiene muchas cosas que mejorar. Y qué mejor que va a ser paulatino, no va a tener la presión de inicio, sino que poco a poco se va a ir ganando, va a ir buscando, le va a ir ayudando Corona. Fue una decisión bien inteligente lo que hicieron con Jurado y con Corona.
Ahí está Siboldi, está el Conejo Pérez también, Corona, que han sido grandes porteros. ¿Qué le falta a Jurado para convertirse en titular de la máquina cementera?
Experiencia con los grandes, coincido con Mario. Creo que en ese sentido tener a Corona como respaldo va a ser increíble. Es el futuro inmediato de la máquina, porque José de Jesús Corona es un guardameta veterano que ya más temprano que tarde va a retirarse del fútbol azteca y quizá ya para colgar los botines en su carrera. Yo creo que este elemento ha demostrado que tiene talento y además
mentalidad
y un peso específico en el terreno de juego. A pesar de que el equipo de Veracruz estuvo muy maltratado por todos lados, Él siempre dio la cara, se le vio sobrio, elegante, dentro y fuera del terreno de juego. Me parece un tipo que va a aprender y le va a ir muy bien con Cruz Azul.
Sí, así como se ha criticado mucho el tema de contrataciones en Cruz Azul, aquí hay que aplaudirlo, ¿no? El mejor guardameta mexicano pensando en el futuro se encontraba disponible y Cruz Azul hace el intento por llevarlo a sus filas y lo consigue. Ahora, qué bueno en el largo plazo. En el corto plazo Cruz Azul me parece que al menos un par de piezas más le hacen falta, un centro delantero me parece que le urge, ¿no? O sea, qué bueno que hoy se presente a un volante ofensivo, a alguien que pueda generar por el centro, que también a Cruz Azul tanto le costó, pero un centro delantero sí urge, la prioridad creería yo, la próxima vez que se presente un futbolista ante medios de comunicación en la noria, yo creo que tiene que ser un centro delantero.
Si se llegara a equivocar Corona, que no se desea, en las primeras jornadas, ¿qué tanto crecería la presión para que Jurado se convirtiese en titular del equipo cruzazulino?
El chico está preparado, y lo dices bien, muy, muy preparado. Y si llega a pasar lo de Corona, inmejorables las condiciones para él. Es decir, va a llegar bien, exacto, mentalmente fuerte, no con la presión de no hay ningún portero, tú vas a sacar a la máquina y vas a ayudar al título. No, se va a llevar paulatino. Por eso te digo, se me hizo muy, muy inteligente. Lo de Jaime va a ser muy importante y trascendente lo que va a ser. En momentos determinantes es donde él va a decir, yo haría esto, Siboldi sugeriría esto, este jugador podría mejorar así, es decir, un director deportivo.
Pero Mario, del lado del portero, regresando con Corona, ¿qué tanto puede aguantar un entrenador los errores de un guardameta tan consolidado como José de Jesús Corona? ¿En qué momento dices, compadre, ya estuvo, va el joven?
Sí,
no es fácil, ¿no?
No es fácil. A mí me tocó, por ejemplo, el cambio Saja con Ochoa.
Claro.
Me tocó, por ejemplo, ese pasito y a mí me gustó, a mí me funcionó.
Volveremos enseguida.
Chavales, se acostumbra.
Aquí estamos viendo imágenes de Phoenix, Arizona. Julio César Chávez Jr., un Julio César. David, buenas tardes, gusto en saludarte.
Buenas tardes, saludos.
Pasado de peso, sí. Va a pelear el día de hoy.
Sí, esta noche pelea contra Daniel Jacob, ahí en la misma arena, por cierto, donde su papá perdió contra aquel desconocido Grover Willie, o Willie Grover, me acuerdo. También perdió en Phoenix contra la última pelea que tuvo de Grandes Ligas frente a aquel australiano que era Kotzatsu, que fue una pelea donde Chávez prácticamente... Me acuerdo muy bien aquella noche porque llegó al papá, Chávez papá, llegó al vestidor, estábamos ahí pocos periodistas, se quitó los guantes, se quitó las vendas, agarró a los dos hijos, uno de ellos Chávez Jr., el que pelea hoy, y dijo, hijos, se acabó, no doy más. Había probado por última vez tratar de volver a ser campeón del mundo y entendió que ya las facultades no le daban, que estaba acabado. Pero hoy vamos con su hijo.
¿Te cayó en bandeja la noticia del retiro de Chávez ahí?
Sí, también me acuerdo que John Sutcliffe, que venía por Telemundo, podría ser. Sí, John trabajaba para Telemundo. John le iba a tener una pregunta y yo callo a John. Digo, ¡cállate, John! Estamos viendo historia, déjalo que él...
El retiro del más grande.
Deja que él lo diga solo, porque se quitó los guantes, estaba todo sangrando.
Era el momento.
Era el momento, agarró a los hijos y le dijo, no, mijo, se acabó, ya no puedo más. Después tuvo varias peleas de exhibición, pero eran, vamos, ya eran peleas de para sacar dinero.
Sí. O sea que Phoenix es importante en la carrera de
los Chávez,
la historia,
correcto,
de Chávez.
Y creo que esta noche también lo va a ser importante para Julio César Chávez Jr., porque esta noche él ha desperdiciado toda su carrera. La ha hecho pedazos, la ha hecho añicos. Le ha costado mucho trabajo pelear con el apellido. Yo me acuerdo que este muchacho lo transmitíamos por televisión en Azteca América, Heriberto, desde la primera pelea suya. Ya desde aquel momento teníamos en la boca los comentaristas, el hijo de la leyenda. La leyenda continúa.
Con todas las facultades del papá.
De acuerdo.
Con todas las facultades del papá.
Quizá no con todas.
Con la gran mayoría.
Con el apellido.
¿Tiene clase? No, pero también es boxeador de clase, David. Sí la tiene. Lo que pasa es que se ha descuidado bastante por otros factores, pero cuando tú lo ves boxear, perspectiva personal, siento que siempre tuvo el talento y nunca lo quiso sacar.
Sí, el problema es que muchos aficionados cuando lo veían a él decían, ¿dónde está el papá?
No, pues no.
¿Dónde? Y el papá fue un boxeador sublime, un boxeador fantástico.
Y recordarnos que lo que es Julio César Chávez lo respira desde las entrañas, desde la sangre, y un hijo no. Un hijo es diferente, tiene otra sangre, otra forma, tendrá la genética, pero no tiene el hambre.
Estoy de acuerdo. Profesor, vivió él tuvo muchas ventajas, porque obviamente no un boxeador generalmente sale de cuna muy humilde, sale con hambre del barrio, el hambre de salir a ganarte la vida, a hacer una casa a tu mamá, a sacarlos de pobres. Él no tuvo esas carencias, nunca las tuvo, tuvo otras. Él vivió la enfermedad de su papá. La enfermedad de su papá fue terrible. Este fue el mismo muchacho que en un hotel de Tijuana, cuando su papá llevaba encerrado una semana drogándose, llegó con un médico, el doctor Chávez, que también es de ahora doctor mío, y el doctor lo engañaron a Julio y dice, esta es una pastilla, esta es una inyección para tranquilizarte. Y era un tranquilizante, lo durmieron y lo metieron a una clínica. Y hoy, gracias a esa determinación del hijo, Julio César Chávez es lo que es. Pudo salvar su vida. Hoy Julio está no curado, pero es un tipo que ha luchado contra las sustancias prohibidas, contra las drogas sociales que le aquejaban, y ha podido controlarlo gracias al hijo. Lo que son las cosas, el hijo salvó al padre y hoy el padre trata de salvar al hijo.
Historias del deporte,
historias de
la vida,
de la vida,
de las,
¿no?,
familias.
El problema es que, como lo decía el señor Mercader, el problema es que este chico no ha tenido disciplina.
El peso, David, 172.7 libras. No da el peso
una
para
multota,
este combate.
Multota, ¿no?
$1,000,000 tuvo que pagarle.
Pero Beto,
a su contrincante.
Oportunidad. Por enésima vez, es tu última oportunidad.
Cuando además lo estuvo pidiendo a gritos y hablando abiertamente, ¿no? Que es la oportunidad de demostrar que ahora sí va en serio y desde la parte del peso.
¿Qué pasas en ese lado? No habla de seriedad, no habla de compromiso, no habla de preparación correcta a pesar de que pueda ganar el combate.
Sí, de acuerdo.
¿No? El mensaje no es el correcto.
Hay mucha gente dice hoy que puede ser una cuestión de estrategia porque va a llegar, llega a todas las peleas generalmente con muchos problemas para dar el límite de peso. Pero yo creo que esta es otra vez un capricho de decirle, muy bien, no diste las 168 libras, pelea en 173, no pasa nada. Claro, no hay un título de por medio. Si hubiera un título de por medio, igual la pelea se hace por el negocio. No estaría en juego el cinturón de que se pusiera esta noche, pero ese no es el caso. El caso es que Julio ha dado otra vez una muestra de indisciplina cuando sabe que puede ser la última oportunidad de su carrera.
Claro, vamos a ir con Chava Rodríguez y con Sebastián Martínez Christensen, que están ahí justamente en Phoenix para esta pelea del día de hoy. Adelante, compañeros.
Renato Bermúdez.
Renato,
¿cómo estás, mi querido Heriberto? No, saludo con Renato Bermúdez.
Ahí está Renato.
Ahora no vino Sebastián, pero aquí estamos con Renato Bermúdez. Un placer saludarles desde Phoenix, Arizona. Y ya lo decía David, es un hecho que a Junior se le han dado bastantes oportunidades y platicábamos precisamente con Julio César Chávez Senior ayer sobre su estancia aquí en esta arena y me decía, ¿sabes? Dice, tengo sentimientos encontrados. Dice, porque hoy regreso bien en mis cinco sentidos. Dice, pero aquella ocasión contra Grover Wiley, simplemente no era yo. Era simplemente un señor que le gustaba la fiesta, que ya no tenía disciplina, que ya no tenía amor por lo que hacía. Y yo creo que agradecía que hasta ese momento se le lesionó una mano. Yo creo que agradeció en ese momento porque si no, quizá un buen golpe, no un mal golpe, sino un buen golpe, lo hubiera dejado peor. Sabemos a lo que se arriesgan los boxeadores. Pero hoy viene su hijo y platicábamos con él, Renato, anoche, y nos decía que si era parte de la estrategia, nos decían que él intentó, que se metió al sauna, que llegó un momento en que ya no sudaba. Sí. Y bueno, pues cuando hay dinero de por medio, cuando había ese colchón, por así decirlo, le ofrecieron a Jacobs. Jacobs apretó porque de alguna forma sabíamos que estaba otro peleador, Gabriel Rosado, aquí como backup. Y sin embargo, bueno, pues aceptó $1,000,000 y hay pelea. 3 millones para Danny Jacobs y 1 millón para Julio César Chávez Jr.
Sin duda, como decía David, para comenzar es una indisciplina. Pero no puede dar ya Julio 168 libras. No entiendo cómo seguimos insistiendo en que va a pelear en 168, no lo puede dar. Al final fue una estrategia, ellos sabían que por el dinero, pues Jacobs iba a pelear, no iba a dejar plantada. La gente está viniendo aquí a ver a Julio César Chávez Jr. Todavía lo sigue la gente y eso es lo que hoy quiere. Independientemente de que gane o pierda, quieren ver a que a Julio tiene las ganas, que tiene la garra. Anoche nos decía en el cuarto de que de que él entiende que es otra oportunidad que le está dando la vida a los 33 años y que pues prácticamente es un sueño para él volver a estar en este tipo de escenarios ante un peleador tan complicado y que la tiene toda la ventaja como lo es Daniel Jacobs, un tipo que le dio buena pelea a Canelo, que le dio tremenda pelea a Golovkin y que hoy está en un nivel por encima de lo que está el Junior.
Nos decía Heriberto platicando ahí con Julio César Chávez Junior después de ese enlace que tuvimos anoche, que él era el verdadero hombre milagro. Por si no lo saben, Daniel Jacobs le dicen el hombre milagro porque él superó un cáncer de huesos y se levantó de esa enfermedad para ser campeón del mundo, me decía Chávez. Hoy yo creo que soy el hombre milagro después del episodio de drogas por lo que pasé. Dice, yo jamás pensé que iba a estar en el ring de nuevo y bueno, pues cuando me dijeron que yo no iba a poder, en ese momento decidí intentarlo nuevamente y aquí estamos a unas horas de que se presente en esta arena.
Sí, Chava, ¿cómo estás? Y Renato, les mando un abrazo, un gran saludo. ¿Está consciente Chávez Jr. de que el tiempo se agota? Va a cumplir 34 años en febrero. Yo creo que su carrera está, en lo personal, creo que su carrera ya está lamentablemente desperdiciada. Pero bueno, el destino, el apellido, lo que ustedes quieran, o el milagro, como él lo llama, le da otra oportunidad. ¿Está consciente de lo que se juega esta noche ante un boxeador de nivel Grandes Ligas como Daniel Jacobs?
Yo creo que sí está consciente, David. Lo decía ayer, él decía que entiende que a veces estaba en el cuarto y no se creía que estaba en un escenario como esto, que a los 33 años es su último barco. Más allá de que han pasado muchos, más allá de que mucha gente afuera dice no es justo que peleadores que están en esta división, que vienen subiendo los rankings y pues lamentablemente llega Julio César Chávez Jr. y pasa por encima de eso, pero al final este deporte es un negocio y creo que lo tiene bien claro, por eso no quiso arriesgar más en el peso para poder y tratar de dar una buena actuación con un hombre que está por encima de su nivel y que está 18-1 a favor en las apuestas.
Sí, sabemos que el equipo le ha pedido a Julio, obviamente, en espera del resultado de esta noche, que gane, obviamente, que lo haga contundentemente y después un par de años más para él en el boxeo y se acabó esto, pero bien administrado, que sea un final feliz, por así decirlo, y no lo que está sucediendo en este momento en caso de una derrota.
Vamos a escuchar lo que le dijo Chávez a Chava.
¿Qué tal, amigos de ESPN? Estamos aquí con Julio César Chávez Jr. Julio, una pelea importante, una cita importante de Daniel Jacobs, no es cualquier reto y una pelea definitiva en tu carrera, ¿no?
Sí, una pelea definitiva, una pelea muy importante, por eso hicimos todo para estar fuerte mañana en la pelea, porque yo pienso que lo más importante es ganar la pelea, más que todo lo más importante es ganar, así que hemos hecho una gran preparación, no vamos a tirar a la basura nada y vamos a salir a dar todo.
Decía por ahí Daniel Jacobs que era dinero fácil. Piensa Jacobs que tiene todo esto, que tiene todo controlado. Y además, pensando en este tema de las 173 libras de último momento, explícale a la gente qué es lo que pasó. Al final estaban 168 y después se fue a 173.
Sí, bueno, fue lo mejor, que una decisión del equipo que se tomó para yo subir fuerte, porque creemos que lo más importante es ganar la pelea. Y si ganamos por nocaut, no importa lo demás. Ellos hicieron su estrategia, pusieron 167 para 168, que no es de campeonato, no debía haber hecho así, por lo mismo. Entonces fue un contragolpe que hicimos y fue lo mejor para mí.
O sea, dar la 168 hubiera representado un mayor sacrificio, pero quizá físicamente no hubieras estado al 100%.
Así es, para esa pelea no hubiera estado al 100%, y estoy entero y es lo más importante.
Oye, ¿qué mensaje le mandas a toda la afición de Latinoamérica que te va a ver a través de...?
Gracias a Chava y a Renato ahí en Phoenix. Aquí está el recordatorio de la pelea para hoy a las 8 de la noche. No se la pierdan en la pantalla de ESPN. Y David, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, nos esperamos esta noche a través de la pantalla de ESPN con ESPN Knockout.
Goleada americanista sobre Leones Negros rumbo a la gran final del fútbol mexicano. Adelante, Joel Morales, gusto en saludarte.
Gracias, compañeros. Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El América tuvo su partido amistoso previo a lo que será la gran final del fútbol mexicano contra los Rayados del Monterrey. Jugaron contra los Leones Negros acá en las instalaciones de Coapa. 5-1 terminó el encuentro a favor del equipo de Miguel Herrera. Las anotaciones estuvieron a cargo de Sebastián Córdoba, de Henry Martín, de Pablo Aguilar y dos más de Federico Viñas. Les cuento un poco cuál fue el once que mandó Miguel Herrera para este encuentro. En la portería estuvo Guillermo Ochoa, en la zona defensiva Pablo Aguilar, Emanuel Aguinera, Bruno Valdés y por izquierda Jorge Sánchez. Medio campo con Richard Sánchez, con Guido Rodríguez, con Sebastián Córdoba y con Roger Martínez. Arriba estuvo Henry acompañado por Federico Viñas. Hubo cuatro elementos que no tuvieron participación, esto simplemente para guardarlos, van a estar para la ida de la gran final. El caso de Giovanni Dos Santos, de Andrés Ibargüen, de Renato Ibarra y de Nico Castillo. Nicolás Benedetti tuvo acción alrededor de 40 minutos. Todo está normal para el América, todos los jugadores son elegibles, simplemente esperan la llegada del día 26 de diciembre para jugar contra los Rayados del Monterrey. Van a descansar sábado y domingo, se van a presentar el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca. Compañeros, con ustedes en el estudio.
Gracias, Joel. Martín y Viñas en el ataque americanista, en este partido en el que las Águilas golean a la UDG, más o menos un 5-1. Más o menos la diferencia que hay entre la primera y la segunda divisiones en el fútbol mexicano. Un partido de preparación, no sé qué tanto pudo haberle dejado a Miguel Herrera, pero ya está el América con actividad rumbo a la gran final del próximo jueves.
Bueno, fútbol, es decir, conserva, le da juego, movimientos, lo suelta, velocidad, arranque, movimientos importantes de una parte física, por supuesto, fútbol a tono. Nada más.
Siempre viene bien.
Viene muy
bien. En este caso concreto, ¿no? De esta inactividad de varios días.
Viene muy bien.
Para el América frente al Monterrey.
Seguro. El ritmo futbolístico, que es lo que estaba buscando Miguel Herrera, claro, sin arriesgar de más, porque tiene la gran final a la vuelta de la esquina la siguiente semana. Y este equipo con la pregunta de ver quién es favorito, si el Monterrey por el partido que dio contra el Liverpool o el conjunto de las Águilas, que físicamente va a tener mayor descanso y más relajados, entre comillas, para el duelo.
Les van a dar el fin de semana.
Así es.
A los americanistas.
Sí, sí, sí. Y me llama la atención ahora Córdoba jugando por derecha, ¿no? Ante el movimiento, ante la ausencia de Renato, de Giovanni, de Ibargüen, de varios elementos que juegan por los costados, hemos visto de todo a Córdoba. Da la impresión que vaya dentro de este once inicial, no sabemos en qué zona de la cancha, pero seguramente va a terminar por colarse el canterano americanista pensando en la gran final.
Es de los jóvenes mexicanos que podrían emigrar el año que entra, Rodríguez, Macías, Pizarro, Córdoba, algunos nombres interesantes para el año que viene. Y hace unos minutos platicamos con Duilio Davino con respecto al Monterrey, que está por jugar el partido por el tercer lugar y la próxima semana la gran final del fútbol mexicano.
Bueno, fue un gran partido. La verdad es que el equipo nos hizo sentir orgullosos de verlo, orgullosos de representar a México y a Monterrey. Queríamos más, sentíamos que podíamos vencerlos, pero al final me causó una grata impresión el partido, cómo lo jugamos. Nosotros no hablamos de los árbitros, Beto, así que pues es algo que ustedes analizarán mucho mejor que nosotros. Nosotros estaremos viajando el domingo 22 en la mañana de aquí y estaremos llegando el mismo domingo 22 en la noche de Hora de México y prepararemos el partido para el 26 estar listo, ¿no?
El editor quitó las preguntas, entonces difícil entender lo que le estaba yo preguntando a Davino, pero el Monterrey va a regresar a México para preparar el partido del jueves de la próxima semana. Le pregunté por el arbitraje porque Mohamed sí se quejó del arbitraje. Dice Davino que prefiere él no hablar del arbitraje. Un desempeño brillante del equipo de Monterrey, con personalidad, sin miedo, con buen fútbol, aunque siempre ese pero del no haber podido redondear ese gran partido que dio el Monterrey frente a Liverpool.
Para mí lo hizo redondo. Para mí Monterrey tuvo un crecimiento, un salto de niveles de calidad. Es decir, tener un parámetro como un equipo de Liverpool, yo como entrenador, enfrentarme al entrenador enfrente, Jürgen Klopp. Los jugadores, por momentos, marcaron a los mejores jugadores del mundo. Hay un salto de calidad normal, hay un crecimiento que ahora al llegar a México, tiene lo más importante,
siempre lo tienes que demostrar. Y lo tiene que demostrar ante el mejor equipo que hay en México.
También le pregunté sobre Mohamed, sobre, por una parte, qué tan satisfecho está de haberlo traído de regreso, que evidentemente lo está, pero sobre todo si va a continuar. Y me dice Davino que sí, que ya están platicando, que ya hay pláticas para que Mohamed se quede con el Monterrey, que es la idea, que Mohamed se quede con el equipo de Monterrey.
Ha hecho un gran trabajo, es el primer partido que pierde de forma oficial en su regreso, con el encuentro contra el Liverpool. Para destacar personalmente el caso de Carlos Rodríguez, qué futbolista y qué participación ha tenido. Seguramente algunos visores a nivel internacional ya están pendientes del desempeño de este futbolista mexicano que ha dado un torneo extraordinario. Y yo creo que el problema principal para Monterrey es, uno, recuperar a Vincent Janssen, este futbolista que estuvo en la liguilla y que se lastimó, que incluso no formó parte del Mundial de Clubes, lo dieron de baja para que se recuperara de un desgarre. Y también elemento como César Montes, que también tiene que salir de cambio en el partido contra Liverpool por alguna molestia. Yo creo que el desgaste físico y emocional sí tiene que pesar en algún momento, más allá de que en el ánimo estés a tope por medirte con un equipo como
el
Liverpool.
Ahora, claro, en el caso de Charlie Rodríguez, entender el por qué Martino constantemente lo tiene en selección y por qué constantemente lo tiene en el once inicial, ¿no? Lo dejó más que claro. Monterrey tiene esta ventaja que tal vez no tiene otros equipos. Cuando se cae Funes Mori, que venía bastante bien, aparece Vincent Janssen. Y ahora se cae Janssen y Funes Mori también está recuperando el nivel. Y aplaudir lo de Mohamed, porque en poco tiempo ha recuperado el nivel o ha empezado a mostrar el nivel que todos pensábamos que podía mostrar esta plantilla de Rayados de Monterrey. Tal vez no al nivel que lo vimos jugando contra Liverpool, y eso así en el duelo directo creo que a varios nos sorprendió, pero sí queda claro que esta versión es más similar a lo que todos esperábamos que lo que pasó con Alonso, ¿no? Y en muy poco tiempo Mohamed tomó al equipo y lo puso a jugar de esta manera. Increíblemente Rayados con el técnico uruguayo no jugaba de esta
forma. Claro. Tengo la posible alineación del Monterrey: Cárdenas o Reséndez en la portería, Gutiérrez, Basanta, Vázquez, Layún, Jonathan Rodríguez, Maxi Mesa, Mejía, Ponchito González, Urreta Vizcaya y Saldívar.
Para enfrentar el de tercer lugar.
El tercer lugar. El partido de este fin de semana, de mañana sábado. Es una formación, desde luego, con muchas ausencias, aunque Funes Mori y Pizarro siguen allá en Qatar, pero un plantel, un once que puede, digo, que con ese once se puede ganar el tercer lugar. Yo lo digo porque hay quienes piensan que fue un error traer a los mexicanos, a varios titulares, que yo creo que está bien traerlos de regreso para afrontar y preparar la gran final.
Y lo más importante, que opino igual que tú, es que le das juego internacional a tus suplentes, sabes tus cambios, les das otro salto de calidad. Juego a Basanta, juego al Chico Vázquez, que en la selección juvenil es un tremendísimo jugador. Saldívar, yo creo que tiene desde no sé cuándo que no juega. Va a jugar un partido internacional y un tercer lugar. Es decir, Urreta Vizcaya, ¿cuánto tiempo no lo hemos visto? Bueno, pues ahora va a tener la oportunidad. Inmejorable y exacto otra vez el partido para Monterrey.
Inclusive si Pizarro llegara a entrar en el segundo tiempo, tiene buena actuación con los visores internacionales, hasta la parte también de vender a un futbolista que tiene intención de salir al extranjero y por el cual hasta Rayados también podría terminar haciendo caja, ¿no? Hasta en ese sentido también Monterrey trabaja.
Por supuesto. Vamos a escuchar a Nico Sánchez y a Carlos Rodríguez.
No terminó, falta el partido del sábado, que se quedaron los chicos allá. Esperemos que se pueda terminar con el tercer lugar, que es importante para nosotros terminar lo más arriba posible después de lo que se hizo en estos últimos dos partidos. Las decisiones de Antonio, que algunos jugadores ya estemos pensando en lo que es la final, así que a eso vinimos, a recuperarnos, a descansar y a pensar ya en el partido de América.
Creo que bueno, creamos jugadas de peligro, hicimos un gran partido y bueno, te queda esa sensación amarga de la derrota, pero bueno, al final te quedas con lo lindo del crecimiento que tuvimos como grupo y la unión que mostramos dentro del campo. Tenemos un envión muy importante en lo anímico, positivo, y llegamos en un muy gran buen momento.
El Chico Rodríguez, que tiene condiciones extraordinarias y que puede llegar muy lejos en el mundo del fútbol. Vamos con Tapa Nava, allá en Dallas. Tapa, mucho gusto en saludarte. Adelante, muy buenas tardes. Sobre Prescott nos vas a hablar.
Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bueno, pues las buenas noticias hoy para los aficionados de los Dallas Cowboys es que ya por fin el quarterback Dak Prescott, que ha sufrido molestias del hombro durante toda la semana, lanzó pases hoy durante el entrenamiento en el que también estuvo limitado, pero la mejor noticia es que está confirmado por el equipo en el listado oficial que mandan a la liga con el reporte de lastimados para jugar. Está confirmado, va a enfrentar el juego por el título divisional este domingo, más importante, el boleto a la postemporada. Ni siquiera fue colocado como cuestionable o en duda. Y así nos lo había dicho ayer Dak, él dijo, habría que sacarme en camilla o dejarme amarrado en Dallas para que yo no juegue un partido como ese. Ese es el tipo de partidos por el que te dedicas a este deporte desde que eras niño. Mientras que para los Philadelphia Eagles, las noticias no son tan buenas. Al menos tres jugadores titulares están en duda para participar este fin de semana contra los Cowboys. Y el tackle ofensivo Lane Johnson ya fue descartado de manera oficial. Así que los Cowboys van contra un equipo de Filadelfia que sufre en el área de receptores, de linebackers, de línea defensiva, y que también tiene un tackle ofensivo titular calibre prácticamente Pro Bowl fuera para este partido. Como todos saben, Beto, si los Cowboys ganan, estarán en la postemporada. Si pierden, aún no están eliminados de manera oficial. Tendrían que esperar a resultados de Filadelfia y ganarle ellos a los Washington Redskins en la última jornada. Así que a pesar de todo lo que se ha vivido, se ha comentado, los Cowboys tienen aún en la palma de su mano la calificación y como campeones divisionales, que los haría bicampeones, algo que no sucede desde hace más de una década en esta división.
Tapa, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ya mencionamos que este equipo se cayó en la recta final de la temporada, vuelven a la victoria, pero siendo honestos, dejando el corazón a un lado, ¿están todavía para el Super Bowl? O mejor, gente, no se ilusionen, Vaqueros de Dallas.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. No, ¿cuál corazón? Yo solamente los cubro, no soy fan ni porristo de los Cowboys. La verdad, este equipo hoy en día no está para el Super Bowl y no hay que ser muy listo para darse cuenta. Ese resultado de 44-21 que tuvieron el domingo pasado contra Los Ángeles Rams, todavía la mayor parte de los apostadores en Las Vegas están preguntando qué fue lo que desayunaron. Hay talento, pero como dicen los Cowboys, y eso lo aprendieron desde la época de Tony Romo, hay que meterse a lo que ellos llaman el torneo corto, la postemporada, y ahí buscarse la vida, ¿no? Si se llegan a enrachar, porque ellos van a recibir, además, lo más irónico, si es que califican como campeones divisionales en su AT&T Stadium, muy probablemente a los 49ers de San Francisco, a los Seattle Seahawks o algún otro equipo que tenga una marca mucho mejor que la de ellos. Pero así como a ellos les sucedió en el 2007, cuando ganaron 13 partidos en temporada regular y vinieron unos Giants con marca de 9-7 y los eliminaron cuando aquel escándalo de que Romo andaba la semana anterior en Los Cabos y demás, de ahí los Gigantes se crecieron y le quitaron el invicto a Nueva Inglaterra en el Super Bowl. Así que si me preguntas cómo están, digo, no están para Super Bowl, pero de que todo puede pasar en un domingo cualquiera en la NFL, ahí veremos.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones.
Al contrario, Beto, muchachos, un fuerte abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y ahora con Manu Martín para hablar del fútbol de España. Antes los invitamos a que no se pierdan el domingo por la noche a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, el partido entre los Jefes y los Osos dentro de la NFL por la pantalla de ESPN. Y Manu, ¿cuáles han sido las consecuencias del lanzamiento de balones a la cancha en el partido entre el Barcelona y el Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues de momento apercibimiento, es decir, el Comité de Competición le ha dado un aviso al FC Barcelona. Como salieron desde varios puntos del estadio, no es aquello de que te pueden cerrar solo una parte del graderío, sino que le han dado un aviso de que la próxima vez cerrarían el estadio por uno o por varios partidos. No ha ido a más, porque también se considera un éxito el hecho de que el partido transcurriera prácticamente con normalidad, salvo ese minuto y medio, y no se quiera hacer más ruido de algo que precisamente era lo que buscaba, que se hiciera ruido.
Más allá de la interrupción, que fue evidente y fue corta, ¿qué se buscaba o cuál era el mensaje de los orquestadores de ese lanzamiento de balones, Manu, a la cancha del equipo del Barcelona?
Pues Beto, ese ya es un tema político. Es la parte de los independentistas que quieren reflejar que el mundo entero les oiga, les vea, y que están pidiendo a España, al gobierno español, que se siente y hable, porque ese era el eslogan, Spain Sit and Talk. Bueno, es que a mí no me gusta meterme en temas políticos, pero te voy a dar varios apuntes. El primero es que hoy el propio gobierno catalán ha sacado una encuesta donde dice que es mayoría la gente
que no quiere la independencia, con lo cual el ruido ese que quieren hacer es para, bueno, ganar adeptos en el mundo. A mí no me queda del todo claro, pero lo cierto es que el desgaste que está sufriendo tanto Cataluña como España con este asunto es muy parecido al del Brexit de Inglaterra. Hoy sabemos que Inglaterra ya abandona Europa. Bueno, no sé si abandonará Cataluña a España o no, pero personalmente, y ahora te doy mi opinión, es muy cansada esta situación. Y mira, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero que nos dejen tranquilos, sobre todo en el mundo del deporte, que se está viendo afectado y claramente con todas estas historias.
¿Crees, Manu, que haya movimientos destacados en el mercado invernal?
No, en el Atlético de Madrid, si nos referimos a los grandes de la Liga Española, el Atlético de Madrid sí es cierto, está buscando algo arriba, está buscando posiblemente el sustituto de Diego Costa. Diego Costa, entre comillas, se va a librar por segundo año consecutivo de una venta a China porque se ha lesionado justo antes de que se abra el mercado, pero la intención es, con el dinero que se saque por Diego Costa, conseguir algún fichaje un poco de relumbrón, porque el Cholo Simeone está pidiendo a alguien que acompañe a Morata. En cuanto a Real Madrid y Barcelona, nada. Por mucho que se mueva, por mucho que se agite, por mucho que se diga del Real Madrid, la norma de Florentino Pérez es no fichar en enero, porque considera que ahí no llegan grandes jugadores, ahí llegan desechos de otros clubes. Y en el lado del Barcelona tampoco el tope salarial les permite ahora mismo pensar en fichajes. La venta de Rakitic se ha parado absolutamente después de lo que está sucediendo en las últimas jornadas, por lo tanto no creo que vayamos a tener un mercado agitado en España, más allá de lo que haga el Atlético de Madrid, si al final ficha, que tampoco pongo yo la mano en el fuego porque lo vaya a hacer, aunque interesa ahí.
Y Diego Lainez, Manu, quizá la más grande decepción del fútbol mexicano en Europa en este año, aunque eso podría discutirse, ¿pudiera llegar a salir del Betis en este mercado invernal?
No va a salir. Y podría discutirse porque ¿cuántos jugadores de su edad habrá en México que les encante estar en un equipo de la primera división española, claro, o cualquier gran liga europea, y poder aprender día a día de compañeros como, por ejemplo, Joaquín, el veterano del Betis? Te digo que no va a salir, ya lo avanzábamos hace, pues yo creo que un mes, cuando empezamos a hablar de todo esto, por lo que nos llegaba desde el Betis. A la directiva del Betis no le importaría venderlo, pero a Rubí, al técnico, no lo quiere vender. No lo quiere vender porque el Betis, aunque en los últimos partidos ha pegado un estirón y está ya en la parte media de la clasificación y se ha olvidado un poco de la zona de descenso, le hacen falta jugadores. Y además Rubí ayer dio una rueda de prensa donde dejó muy claro que cuenta con él, que los últimos partidos, los minutos que le ha dado, incluso saliendo de titular frente al Athletic Club de Bilbao, ha respondido bien el chico y que está convencido de que este es el futuro del Betis. Puede pasar por un tipo como Lainez, con lo cual el mensaje que se le ha trasladado es absolutamente positivo y Lainez tampoco entiendo que se vaya a querer mover. Eso no significa que no haya habido peticiones de cesión por varios clubes españoles, sobre todo, pero en principio la noticia que nos dice el Betis a nosotros es que se queda.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, que tengas un feliz fin de semana, Manu Martín, allá en España. Lainez se va a mantener con el Betis, metió ese gol en un partido pasado por agua, dentro de la Copa del Rey, pero se ha quedado corto, de acuerdo a la expectativa que había para
Lainez. Javier Hernández, que no va a jugar con el Sevilla por catarro, no fue convocado por tener gripa.
Y vamos a ir al gotero informativo.
No le gustó
al grupo de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este día viernes. Mario, gracias también, que tienes que ir a otro programa. Y vamos ahora a continuar con estas últimas noticias del día de hoy. En el gotero informativo, Lucas El Arayán se va de los Tigres. Fue transferido al Columbus Crew de forma definitiva, tal como lo quería el jugador. Termina una etapa de Celarayán en el fútbol mexicano con el equipo de los Tigres. Fue anunciado el calendario de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El martes 18 de febrero de 2020 se van a enfrentar el León y el equipo de Los Ángeles. En marzo los cuartos de final, en abril las semifinales y la final de ida. Y en mayo, entre el 5 y el 7, será la final de vuelta de este torneo. Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool, dijo que hay mucha gente en Europa a la que no le importa el Mundial de Clubes. Se van a enfrentar el Liverpool y el Flamengo en la gran final. Rafael Nadal, el número uno del mundo, no falla en su regreso, buscará su quinto título mundial en Abu Dhabi, frente a Novak Djokovic, el número dos, en la final. El duelo será contra Tsitsipas.
Exactamente, exactamente, contra el griego.
Contra el griego, perdón, exactamente, allá en Abu Dhabi. Por otra parte, Arteta es nuevo entrenador del equipo del Arsenal. Mikel Arteta dejó de ser ayudante de Guardiola en el City. Las exestrellas del NBA, Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett, o Garnett, encabezaron este jueves la lista de los 20 nuevos nominados a ser elegidos próximos miembros del Salón de la Fama del Básquetbol. El pivote de los Raptors de Toronto, Marc Gasol, se perderá un periodo de al menos 2 semanas debido a una distensión en los isquiotibiales izquierdos, dijeron fuentes de la NBA a ESPN. Luciano Acosta es el nuevo refuerzo del Atlas de Guadalajara. El Atlas confirmó la llegada del mediocampista argentino como su nuevo futbolista de cara al torneo de clausura 2020 del fútbol mexicano. Viene del DC United de la MLS. Julio Terán llega a un acuerdo con los Angels. Los Angels sumaron otro brazo a su rotación de abridores al llegar a un acuerdo por $9 millones y un año con el derecho colombiano Julio Terán. Esto lo informaron fuentes a ESPN. El abridor de Cartagena debutó en las Grandes Ligas con los Bravos en 2011 y ha permanecido en Atlanta desde entonces con un récord de 77-73 con 3.67 de efectividad. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por su compañía en esta tarde. Toño, gracias. Jorge, buenas tardes. Feliz fin de semana. Que les vaya muy bien.